RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
En Punto de Encuentro,
aprendemos del otro y con el otro,
de ciencia, tecnología,
cultura y sociedad.
Bienvenidos al programa Punto de Encuentro.
Los estaremos acompañando Felipe Mendoza y Alexandra Gutiérrez.
En la dirección, Leonor Cabrera, y en el máster, Fabio Larte y Alejandro Díaz.
Hoy, en Punto de Encuentro.
Hoy, en Punto de Encuentro.
El tema que trataremos el día de hoy es la resiliencia frente a los desastres naturales. Para ello, contaremos con dos invitadas muy especiales.
¿Cómo estás? Plantada por tu historia acabada y de frente a ti la enorme cuesta arriba. Te sientes algo sola, sin nadie que se siente a escucharte, que comprenda tu situación. No te debes de rendir y sigue siendo tú, persigue tu destino. Pues todo ese dolor que está dentro nunca debe.
Se entiende por resiliencia la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias difíciles y traumáticas en la vida. En este caso, hablaremos de la superación de los desastres naturales.
Así es, Felipe, queremos recordar una de las tragedias más difíciles que ha vivido nuestro país. Estamos hablando de la tragedia de Armero.
Pues, Alessandra, la tragedia de Armero fue un desastre natural producto de la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Sucedió un miércoles 13 de noviembre del año 1985, donde la población directamente afectada fue el municipio de Armero, ubicado en el departamento del Tolima.
Así es, Andrés, te cuento. Murieron más de 21.000 personas en un municipio conformado por 29.000 personas. Estaríamos hablando de una cuarta parte de la población.
Pues sin embargo, mucha gente también logró sobrevivir a este desastre y, a pesar de las circunstancias y adversidades, lograron sobrellevar la vida y salir adelante. En este caso, eso es resiliencia.
Pero bueno, para ampliar el tema, el día de hoy nos acompaña una invitada muy especial. Estamos hablando de la psicóloga y docente María del Pilar Cárdenas. Bienvenida a nuestro programa y cuéntanos un poco acerca del tema.
Indagando ando.
Indagando ando.
Desde la psicología, ¿cómo se concibe la resiliencia?
Bueno, la resiliencia es un concepto ahora de la psicología positiva. La resiliencia es la capacidad que tienen los seres humanos de sobreponerse a las adversidades y a los momentos difíciles a través de sus propias capacidades. La resiliencia es un término retomado de la física, no es directamente de la psicología, ¿sí? Viene de la física porque es la capacidad que tenían los materiales después de sufrir un choque, de volver a su estado natural, como es el caso de los carros, por ejemplo, después de que se estrellan con la tonería y pintura, vuelven y quedan, ¿sí? Pero en los seres humanos es diferente, porque después del choque o de la crisis hay una transformación, una potencialización del sujeto, ¿sí? Después de la crisis no se ve como algo nefasto o negativo, sino como una oportunidad de renacer después de la adversidad.
¿Cómo surge y se aplica el concepto resiliencia?
Bueno, surge desde la física, pero se aplica en el diario vivir en la medida que las personas superan las crisis y los momentos difíciles. Una cosa es resiliencia y otra cosa es resistencia. Hay muchas personas que resisten frente a las adversidades, o sea, aguantan, ¿sí? Las personas que sufren, por ejemplo, maltrato, ¿sí? En una relación, se sostienen en su relación y aguantan, y aguantan, y aguantan el maltrato de sus parejas. Eso no es resiliencia, eso es resistencia, porque aguantan. El resiliente es aquel que supera la adversidad, aprende de ella. Es lo mismo que cuando uno se cae, ahí quedó la cicatriz y sanó, pero ahorita soy más fuerte, si me vuelvo a caer, ya el golpe no será igual, a nivel subjetivo, ¿no? Hablándolo. La resiliencia es eso, es como la capacidad de potencializarnos y de desarrollar también capacidades. Muchas veces en las crisis no sabemos ni de qué somos capaces, y en un momento adverso sacamos fuerzas de donde no las hay y desarrollamos habilidades y destrezas que desconocemos, y solo a través de esa crisis identificamos.
Ya en su vida personal, ¿cuál ha sido su relación con este concepto?
Bueno, han sido varios. Como académica, pues siempre he tenido el interés de indagar acerca de su evolución, porque la resiliencia viene desde lo individual, pero pasa a un tema colectivo, ¿sí? Hay una resiliencia que es la resiliencia comunitaria, donde cada uno de los sujetos aportan a esa superación de crisis o adversidades, por ejemplo, en el caso de los desastres naturales, donde se requiere una resiliencia comunitaria, donde varios sujetos aportan sus capacidades. Unos son líderes, otros no son tan líderes, pero son creativos, ¿sí? Y esa suma de saberes es lo que hace que la comunidad como tal surja y renazca de esas adversidades. Y a nivel personal, yo creo que en el día a día me considero una persona resiliente. Siempre de lo negativo saco lo mejor y aprendo. Eso es como la base de la resiliencia, aprender de la crisis y de la adversidad para potencializarme como persona, como ser humano.
Desde su papel como psicóloga en línea de la UNAD, ¿son frecuentes los casos de resiliencia que ha percibido?
Todo el tiempo. Y eso, la resiliencia tiene que ver algo, mucho, diría yo más bien, con el tema cultural. El colombiano es muy resiliente. Vivimos en un país de conflicto, donde el diario vivir del colombiano es la sobrevivencia. Desde su quehacer diario, desde el trabajar para subsistir, y en el psicólogo en línea acá llegan muchos casos de resiliencia, empezando por un tema básico que es la familia, temas de separación, de duelo, donde las personas tienen que afrontar una ruptura, ¿sí?, amorosa, por ejemplo, y tienen que sobreponerse a esa situación y sacar lo mejor de sí para volver a comenzar, para darle un nuevo sentido a su vida. Entonces, ¿ahí qué se requiere? En la resiliencia, cada persona tiene factores diferentes. Un ejemplo, en los niños, la creatividad es su factor principal, por decirlo así, y lo desarrollan a través del juego. Para las personas adultas, por ejemplo, su factor resiliente es la espiritualidad, ¿sí? A través de la fe, la esperanza, el renacer. Ese es su factor que los potencializa y los ayuda a surgir. El joven adulto, por decirlo así, su factor es la persistencia, ¿sí? Tienen una meta y un objetivo claro, y por ese trabajan y se esfuerzan. Entonces, en cada etapa de la vida también hay un factor predominante, por así decirlo. Veía yo en una investigación que, por ejemplo, un niño se había partido un pie. Hicieron el mismo ejercicio de terapias y demás que un adulto mayor que se lo había fracturado. Y normalmente, o sea, por términos médicos, se supone que el adulto mayor no es tan fácil de sanar por el tema de calcio y de vitaminas que tiene. Resulta que este adulto mayor sanó más rápido que el niño. Decían, pero si científicamente el cuerpo humano a cierta edad no sana tan rápido como el de un niño. Y encontraban que el factor predominante había sido la espiritualidad, el pensar en esa persona mayor, que él se iba a sanar y que él iba a estar bien y que iba a caminar rápido, y su esfuerzo y su fe y su esperanza por sanarse fue lo que lo motivó, y realmente sanó más rápido que el niño, que biológicamente tenía todos los elementos para sanarse. Entonces ahí es cuando uno dice, la mente tiene poder, y realmente es la mente y el positivismo y el optimismo lo que hace que usted salga de una crisis, y eso tiene que ver mucho a nivel psicológico con la actitud con la que usted asuma la vida, ¿no?
¿Hay algunos tips iniciales que ayuden a entender una situación complicada de manera apropiada?
Tics como tal no, cada sujeto es un mundo propio y cada persona tiene habilidades diferentes, ¿sí? Y esas son desarrolladas a través de la experiencia. Entonces, ahí sí, cada sujeto es un universo y es un mundo. Entonces, como tal, no hay un tic para comprender una situación adversa, pero sí hay elementos fundantes para que las personas surjan más rápido, y es tener amor propio. Muchas veces las personas nos centramos en la vida del otro y no en la vida propia. Nos esmeramos, por ejemplo, cuando son madres. Se esmeran y dan la vida por sus hijos y se descuidan a ellas mismas, ¿sí? Donde no entienden o no comprenden que cada quien tiene su propia vida y cada quien es responsable de ella. Y por más que yo sobreproteja a mi hijo tiene que salir adelante por sí mismo porque él tiene su vida y yo tengo la mía. Entonces muchas veces nos centramos en los otros y no en nosotros mismos, y ese sí es un factor fundante que determina mucho de cómo afrontamos la adversidad, ¿sí? Debemos, no es que esté llamando al egoísmo, no, sino al amor propio, a buscar que lo más importante en este mundo es mi vida, es quererme, es amarme, es respetarme, es valorarme, para que así mismo los demás lo hagan, ¿sí? Tener claro para qué soy bueno, ¿sí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Sí? Eso determina mucho cómo afronto yo la adversidad, si tengo una meta clara, si tengo un objetivo al que deseo alcanzar, teniendo claro que pues no puedo pasar por encima de los demás, pero que primero está mi bienestar, ¿sí? Y que debo pensar en mi felicidad y en mi calidad de vida, que muchas veces eso lo hacemos a un lado, simplemente por pensar más en el otro, lo cual no está mal, lo que está mal es dejar de pensar en uno.
Pero si ya hablamos, tú nos cuentas este tema desde la parte de la madurez, una persona adulta cómo lo puede tomar, pero cómo se enfoca en la primera infancia, cómo le ayuda a un niño a superar la resiliencia.
Bueno, en la primera infancia se desarrollan factores diferentes y van muy asociados a lo que transmiten los padres. Los padres son tutores de resiliencia, son aquellos que generan en ti la confianza, el amor, y todo ese tema del apego es lo que afianza al niño seguridad y confianza en sí mismo y en el otro. Entonces eso es vital, el desarrollar en la primera infancia factores fundantes de resiliencia, aprender a que el niño se cuide, ¿sí? El tema del autocuidado, del amor, de la protección, pero hasta cierta medida, ¿no? No es sobreprotegerlo, no es cohibirlo o ponerle límites, sino que es educarlo para que se ame a sí mismo, para que tenga confianza en él, para que establezca vínculos, porque los vínculos son los que ayudan realmente a que esa sea tu red de apoyo y afronte las situaciones adversas. Entonces, en el caso de la infancia, los padres son fundamentales porque son los que desarrollan los primeros factores en los niños.
Pilita, una pregunta. Si una persona que cae en drogas o que cae en el alcohol después de un problema grave, ¿cómo se puede, digamos, cómo se puede caracterizar frente a la, o sea, ya sabemos, es no resiliente, pero esa conducta, ¿cómo se podría calificar?
Bueno, más que calificar, es mirar la causa del por qué está en la droga. Hay dos cosas importantes ahí, y es que normalmente la persona que cae en drogas son personas que tienen muchos vacíos, y vacíos emocionales que otros no llenaron. ¿Sí? Vacíos que no fortalecieron los padres de pronto desde la primera infancia, donde dejaron ahí huequitos que llegaron a suplir los amigos y a dejarse afectar por los demás. Pero también hay personas que ya vienen de hijos, son hijos de personas adictas, entonces ya están la sangre contaminada, solo con el primer contacto pues desarrollan esa adicción. Entonces hay que mirar el porqué de la adicción, ¿sí? Si es por algún vacío emocional o se quedaron en la experimentación De la droga como tal.
Pero bueno, la pregunta va más enfocada a qué relación tiene una adicción con la resiliencia, si se relaciona o no.
No es que se relacione directamente, porque la adicción ahí viene a ser sí una crisis o lo veo yo más como una patología o una enfermedad mental, ¿sí? El hecho es si la persona sale de la drogadicción, sí es resiliente, ¿sí? Porque cambia su conducta, hace transformación. La resiliencia siempre requiere de transformación. Uno es una persona antes, durante y después de la crisis. Si llega a superar la drogadicción, sí se considera una persona resiliente. ¿Por qué? Porque logró descontaminarse, limpiarse y fortalecerse, porque después de esos momentos de drogas que él vivió, tuvo que haber desarrollado muchas otras habilidades, destrezas, de las cuales también aprendió, porque es que de lo negativo también se aprende, ¿sí? Y es lo que realmente fortalece, por eso es un proceso resiliente, ¿sí? Porque hay una transformación, pero a través de la transformación también hay una parte de fortalecimiento propio y potencialización de esas mismas habilidades que nos llevan a salir y a surgir de esos temas. Y en ese tema es muy importante el tema de la espiritualidad. Por lo menos se ve mucho que en los centros de rehabilitación se trabaje mucho desde el cristianismo como religión, y se empodera al sujeto de transformarse y demás para ser un mejor sujeto, un mejor ciudadano, pero va involucrado también un tema espiritual y religioso, ¿sí? Entonces ahí volvemos a ver cómo la cultura es fundante en el tema de la resiliencia.
¿Hay algunas políticas como de Estado que trabajen de la mano con la resiliencia, que apoyen ciertos procesos, algo así como que esté institucionalizado?
En la política pública actual tiene mucho que ver ya con temas de resiliencia, no con la palabra resiliencia, esta es implícito, ¿sí? Se trabaja en la primera infancia por la protección y los derechos de los chicos, y ahí está inmerso los temas, ¿sí? El tema de resiliencia como tal, en el de las madres comunitarias también, donde se cualifica la mamá comunitaria para que realmente preste un servicio con calidad y pertinencia frente a la necesidad. Desde ahí está abordado los temas de resiliencia. Como tal no dice resiliencia, pero implícito está casi toda la política pública.
Pero ya nos hablas desde un tema como tal personal, la superación de las circunstancias y demás, pero ¿cómo se mide el tiempo en que esta persona pueda llegar nuevamente a la sociedad? Porque separa su tema personal, pero ¿cómo llega nuevamente a la resocialización?
Bueno, eso depende de la persona, ¿sí? Porque muchos no lo logran. ¿Por qué no lo logran unos y otros? Sí, es debido a esos factores que desarrollan y a la voluntad. La voluntad es fundante, hace parte también de factores como el compromiso y el amor propio, eso es fundamental. El amor propio es el primer factor resiliente llamado desde la autoestima, donde te miremos, ¿cuál es mi concepto? ¿Dónde está el autoconcepto? ¿La autoimagen? ¿Cómo me veo y cómo ven los demás? ¿La autoeficacia? ¿De qué soy capaz? Y la autovaloración, ¿qué tanto me quiero? Sí, ese es un solo factor resiliente, que es la autoestima, medido desde 4 elementos. Y ese solo factor ya hace la diferencia entre un sujeto que quiera resocializarse y el que no, ¿sí? Y la red de apoyo. La familia es fundante en un proceso de rehabilitación. Más que el mismo sujeto, de tener la voluntad, el apoyo de la familia, de que se sienta acompañado, de que sea una persona que tenga esos vínculos y esos lazos bien fortalecidos, hace que la persona surja más rápido que aquel que no tiene apoyo.
¿Qué es lo correcto que debe hacerse si se tiene la cabeza en otra parte?
Agradecemos a María del Pilar Cárdenas por acompañarnos el día de hoy y darnos su versión profesional acerca del tema de la resiliencia.
Así es, Felipe, vamos a un corte institucional y ya volvemos.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Abre los brazos si es posible que toques.
Gracias por continuar con nosotros en Punto de Encuentro. En el inicio del programa hacíamos referencia a la tragedia de Armero, pues una de las personas sobrevivientes es la señora Alice Torres, quien vivió en carne propia esta tragedia. Perdió todo lo que tenía, pero a pesar de todo logró enfrentar este dolor y salir adelante. Escuchémosla.
Señora Alice, ¿cómo era su vida en Armero antes de la tragedia?
Una vida normal en mi hogar. Tenía negocio, negociaba con comidas, grano, así, ya.
Listo. ¿Cómo sucedieron los hechos la noche de la erupción? ¿Cómo sucedió todo?
No, la noche no es el caso. En la noche le explicaría yo cómo empezó una semana antes a caer ceniza, a caer erupción, y todo el mundo nos calmaba, que no fuéramos a salir, que eso era una cosa normal que pasaba cada que se llenaba el nevado. Pues. Entonces todo el mundo nos tranquilizamos y hacíamos las cosas normales como cualquier persona de un pueblo. Ya la noche de la tragedia, pues, llegué a alcanzar a sacar las cosas hasta Mariquita, donde mis suegros, y devolverme, porque había quedado mi esposa. Mi familia, pues, no le podía decir a todos, sálgase. le dijimos amistades, saque sus niños de Armero para Mariquita o para Venadillo. Son partes altas y no hay tanto peligro. Ya uno de grande pues ya se defiende de otra forma. Y así todos nos confiamos. Cuando ya llegó el momento, pues yo saqué a mi familia para Mariquita y volví con mi esposo. Yo alcancé a empacar muchas cosas para poderlas sacar para Mariquita, que no se perdieran. Cuando ya pasó el cura avisando de que no, que todo el mundo tranquilo, que para sus casas, que ya todo el peligro había pasado. Y entonces ya mi esposo ya no quiso arrancar para Mariquita en el carro. Entró y lo guardó común y corriente. Y se fue con unos amigos a tomar trago. Entonces yo pues fui, llevé unas cosas otra vez a Mariquita, como era tan cerca, pues media hora de un pueblo al otro. Siempre con la angustia de que él estaba allá, me devolví a buscarlo. Ya lo encontré tomado, ya entonces ya que Mariquita ni que nada, ya dejamos los niños allá y devolvimos para allá. Entonces mi esposo ya estaba muy tomado, entonces yo llegué y lo llevé para la casa. Nos acostamos común y corriente. Tenía una, ¿cómo se dice? Una arrendataria, trabajaba en un bienestar familiar allá. Entonces llegó, charlamos un rato y ella para su apartamento y yo para lo mismo. Tal vez me quedé dormida, no sé cómo sería la vida de la noche. Cuando ya ella se dio de cuenta, porque todo quedó en oscuras, él oyó el ruido que venía como un río que venía crecido. Entonces ella llegó gritando que, señor Ali, se nos vino el nevado, y yo pues como pude, ya sin luz ni nada, desperté a mi esposo, ya le ha pasado algo a la rasca, y cogerlo de una mano, cada una de una mano, y salimos corriendo. Todo el mundo gritaba que para el cementerio, que para el cementerio, que no corramos porque viene el lodo. Los que no corrían, pues se quedaban enterrados porque el lodo es una corriente igual que si usted viera un río crecido y va, pero al enfriar, eso queda como una piedra, más que el cemento, más eso no hay explicación, no hay palabras con que escribir eso. Entonces, los que hacían fuerza se quedaban sin piernas. Si se caían como cayeran, el lodo de caliente les bajaba la piel, ahí quedaban. Y así, entonces, no sé cuántas horas corrimos, y lo único que me acuerdo es que amanecimos en el cementerio de Armero. Ya por ahí como a las 3, 4 de la tarde nos recogió un helicóptero y nos sacó aquí al terminal de aquí de Bogotá.
¿Ustedes se fueron hasta el cementerio? ¿Allá los alcanzó la lava o no alcanzó a llegar la lava hacia allá?
Sí, él quedó como, ¿qué le digo yo? Como a unos 50, 80 centímetros fuera de la tierra, ¿sí me entiendes? Este es el río y quedó como aquí así.
¿Cuántos familiares perdió en la tragedia, señor Alice?
Pues ahí sí, como cuento, casi la de hermanos o padres no, pero por mi esposo sí perdió dos hermanas, perdió un sobrino, compadres, amistades del pueblo. Mi familia no, porque vivía aquí en Granada, Cundinamarca. Pero eso, todo ese lodo, todo ese cisco que les cayó todo el tiempo que duramos allá recibiendo eso, le hace perder a uno como la razón, como el no sé qué, uno no sabe dónde está quién ni nada.
Se han traumatizado.
Sí, yo duré como unos 3 meses, 4 meses que me sacaron un señor de allí de Silvania y nos auxilió ahí, nos dio vivienda, comida. Y el alcalde de Silvania y todo eso hacía reuniones entre el pueblo y cuando veíamos era que, mejor dicho, comía antes, se nos podía.
O sea, ¿usted perdió su casa ya?
Ah, no, nosotros perdimos todo, se quedaron enterrados como unos 15 carros porque mi esposo era mecánico. En mi casa había como un parqueadero grandísimo. Sí. Él pintaba, él arreglaba en mecánica. Y de pintura, todos esos carros, no se sabe qué es la vida, porque por ahí pasó el lodo, eso quedó. Hasta ahí le contamos.
Señora Alice, ¿qué hizo después
de la tragedia de la erupción del volcán, ¿qué rumbo tomó? ¿Cómo hizo para recuperar su vida?
No, pues la recuperación de la vida fue por eso, por ese señor que se llamaba Pacho Rodríguez allá aquí en Silvania. Este señor era muy conocido, él ya murió. Él tiene una casa colonial ahí en Silvania. Sí. Y él nos dio auxilio ahí. Y ya con las amistades de él metió a mi esposo, pues eso no fue de la noche a la mañana, duramos 2-3 meses así, todos viviendo de la caridad, que ropa, que mercado. Pero gracias a Dios nos abrimos camino ahí porque por medio de Pachito lo metió a un taller y a bajar llantas, a montar llantas. De ahí entonces conocimos mucha gente que de la misma que nos auxiliaba. Conocimos al doctor gobernador Gustavo Esguerra. Sí. Y él, como sabía los avances de trabajo que tenía mi esposo, entonces él le dijo que necesitaba un trabajador en Fusagasugá y se lo llevó para los talleres de Fusagasugá del Departamento de Obras Públicas. De allá nos ofrecieron una casa que no nos sirvió porque era demasiado pequeña. Entonces no seguimos, no la recibimos por eso, porque no cabíamos. Y pagábamos arriendo hasta cuando mi esposo ya se abrió camino y el doctor gobernador de Gustavo Esguerra nos compró unos lotes en Fusagasugá y le dio para sus trabajadores. Y en esa salí yo favorecida con esa casa. Y ya ahí quedó pues una parte de mi sufrimiento porque siempre he sido muy despierta y me he valido trabajando, haciendo tamales o haciendo arepa o lo que me tocara hacer, yo lo hacía, arreglar una quinta, una casa. Y con eso nos ayudábamos y el sueldo que mi marido ganaba.
Precisamente, ¿qué la motivó a seguir adelante en la vida?
Los hijos. Tenía que pensar en ellos porque tenía que darles estudio. Y mi suegra, que en ese tiempo pues también quedó sola en Mariquita, había quedado viuda. Y mi esposo, si trabajaba, no iba a ver a mi suegra. Entonces, como le decía, me la pasaba de Mariquita a Fusagasugá, acá, y entonces eso me fue despertando. Ya me acordé que yo también tenía familia allí en Granada, Cundinamarca. Ya me reencontré con mi familia, ya los había hecho sufrir como 6 meses, porque ellos me querían muerta. Ya nos reencontramos, entonces ya fue casi una vida casi normal, porque ya casi no necesité a mi familia, porque la otra gente me había servido. Pero ya fue una alegría muy grande haberlos encontrado y reencontrarnos. Y hasta la fecha, estamos cerca todos.
Listo, señora Alice, muchas gracias por acompañarnos en el programa Punto de Encuentro.
Sí, sí, eso pues hay muchas cosas que contar. Lo que uno sufre, no hay palabras. El que crea que uno contar esa tragedia en vivo como la vivimos, es muy duro. Pero ya pasaron muchos años, ya uno tiene que disipar todos los dolores y los sufrimientos, porque ¿qué más vamos a hacer?
O sea, ¿cómo hizo para borrar todos los malos recuerdos o para intentar borrarlo? Porque obviamente nunca se olvidan, pero para intentar borrar todos esos recuerdos malos, ¿cómo hace?
Ocupándome en cosas, sirviéndole a la gente, enseñando. En esas me conocí con la alcaldesa Leonor Serrano de Camargo y abrió un poco el club en Fusagasugá para enseñar en las mismas comidas de todos los días, sacar platos diferentes, sí. O bordar, y ella nos llevaba para Estados Unidos todo lo que hacíamos, guantes, carpetas, sombreros, bueno, tantas cosas que yo enseñaba que a las mismas señoras que les aprendían se les llevaba a la alcaldía. Y ella nos pagaba los productos. Entonces, toda esa ocupación, yo quedé casi prácticamente limpia, mi mente de ser lo que había sido antes.
Es difícil decidirse qué es lo correcto que debe hacerse si se tiene la cabeza en otra parte.
Bien, Felipe, este es el testimonio de la señora Alex, un ejemplo vivo de resiliencia y superación de las adversidades.
Así es, Alessandra, verdaderamente es de admirar a las personas que tienen la capacidad de salir de la adversidad.
Opinión en red.
Opinión en red.
¿Sabe usted en qué consiste la resiliencia?
La resiliencia para mí es cuando una persona supera todo lo malo que le ha pasado en la vida.
Para mí la resiliencia consiste en la capacidad que tienen las personas para superar las distintas circunstancias traumáticas. Es decir, lo entiendo como el proceso para superar los periodos de dolor ante situaciones adversas, tomando una actitud positiva a pesar de los momentos difíciles que se presentan día a día.
La resiliencia es la capacidad para afrontar la adversidad y lograr adaptarse bien ante las tragedias, los traumas, las amenazas o algún estrés severo. En otras palabras, es la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad, los problemas que hayan tenido, muerte, cosas así, para seguir proyectando hacia un futuro, hacia el futuro.
Resiliencia, no tengo idea qué significa, me gustaría saber más acerca de eso.
Es cuando el ser humano sale adelante en los momentos más difíciles de su vida.
Vamos a ir concluyendo.
¿Sabías que, gracias a los esfuerzos de la reconstrucción de Japón después del tsunami, el 40% de la población se recuperó muy bien?
¿Sabías que el 13 de octubre se conoce como el Día Internacional para la Reducción de Desastres Naturales? Y así finalizamos. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en una próxima emisión de Punto de Encuentro.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.